Buenos días. Les estoy hablando desde las Islas Canarias, está en España. Aquí es una hora menos respecto a Madrid y creo que es 5 horas respecto a Cuba, ¿no? Como les digo, aquí son las 5 de la tarde y ustedes las 12 del mediodía, ¿no? Para mí todavía sigue siendo algo mágico el que, estando tan distantes, que haya estos miles de kilómetros en el medio, que haya un océano Atlántico, que podamos encontrarnos, aunque sea delante de la pantalla de un ordenador, ¿no? Decía que yo, mi experiencia en el uso de la tecnología, que es ya de hace más de una década, hace ya a finales del año 1997, 98, empecé a probar, a experimentar lo que era Internet, lo que era todavía una cosa muy rudimentaria. No existía la llamada web 2.0, no existían los LMS, no existían este concepto de e-learning. Y desde entonces, pues bueno, ha habido un recorrido que espero que todavía no finalice, ¿no? Bueno, pues fruto un poco de toda esta experiencia de una década de estar trabajando con Internet y la docencia universitaria, es lo que yo quisiera presentarles brevemente, algunas ideas de en qué medida las tecnologías, el e-learning, debiera o pudiera ayudarnos a mejorar o a cambiar nuestra docencia en la universidad, ¿no? La primera idea que yo, o la primera reflexión que quisiera plantearles, es que en el conjunto del planeta, la universidad o la docencia universitaria está en un periodo de cambio provocado por, entre otras razones, lógicamente, entre otras razones, por la eclosión de las tecnologías digitales, ¿no? Y las tecnologías digitales están produciendo cambios temporales, culturales, perdón, cambios culturales muy relevantes. No sé si ya pueden ver esta imagen. Yo voy a jugar mucho con las fotografías, porque creo que la imagen, la fotografía, son buenas metáforas para expresar ciertas ideas, ¿no? Entonces, ahí, si ven esta imagen, verán que es una biblioteca clásica, tradicional, donde los libros, es decir, el depósito de la cultura tradicional, el depósito de la cultura de estos 2, 3 últimos siglos, estaba bien guardada, bien organizada, no se perdía, era estable, y los cambios, lógicamente, eran lentos. Por sintetizarlo en una idea, era un modelo de cultura sólida, sólida, es decir, se guardaba en objetos que no se perdían o no se destruían fácilmente, y además estaban en una especie de almacenes que los custodiaban, que los guardaban, llamadas bibliotecas, ¿no? Fundamentalmente, el acceder a la cultura, al conocimiento, era saber manejar esos libros y saber desenvolverse en estos espacios de cultura sólida, ¿no? Esto, evidentemente, fue la razón de ser, o una de las razones de ser, de la universidad, y se consideraba culto aquel que manejara libros y supiera, como digo, obtener conocimiento de los mismos. No sé si ya pueden ver esta otra imagen, una imagen donde aparece una multitud de libros abiertos, aparentemente desorganizados, donde toda la información está entremezclada, como digo, desorganizada, es muy abundante. Y es una metáfora, creo, de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad gracias a las tecnologías, gracias a Internet, gracias a esto que conocemos como Web 2.0. Es decir, estamos en un tiempo de generación, de producción, de cultura, de conocimiento, de información, donde todo es muy rápido, abundante, está cambiando, lo que hoy es válido en pocos años se hace antiguo, por utilizar la metáfora, frente a lo sólido de la cultura de los libros y que fue hegemónica en el siglo XIX y el XX, hoy, en este siglo XXI, hemos entrado en esta cultura digital donde la metáfora es que es una cultura líquida, cambia, se amolda y se transforma de modo permanente. Esto nos lleva a que esta cultura digital del presente, al menos en el país, en el Caribe, yo creo que se está expandiendo de forma rápida por todo el planeta, ¿no? En la medida que las tecnologías penetran en la vida cotidiana, penetran en el mundo laboral, en el mundo cultural, en el mundo del ocio, lleva a que si algo emerge, otras cosas desaparecen, ¿no? Y están desapareciendo con mucha velocidad lo que eran los objetos propios de la cultura sólida, propios de la forma de difundir el conocimiento en el siglo XX, ¿no? Los que eran objetos tangibles, ¿no? Los tocadiscos, los periódicos de papel, los libros de papel, las cintas magnetofónicas o de casetes, las fotografías de papel. Cada vez, al menos en las sociedades industrializadas, avanzadas, etcétera, es más difícil encontrar estos objetos representantes de la cultura anterior. Por el contrario, en este siglo XXI han emergido y están apareciendo estas tecnologías que, como digo, se conocen como redes sociales, la computación en la nube o cloud computing, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, el papel electrónico, la web 2.0. Es decir, lo que quiero, como primera idea, transmitirles es que la universidad siempre ha sido una especie de institución que transmitía un conocimiento basado en las certezas, basado en la solidez de lo científico, y que en estos momentos el entorno sociocultural en que nos desenvolvemos ha traído o está trayendo un nuevo tipo de producción intelectual, que es, como decía antes, mutable, en constante transformación y demás. Por tanto, los universitarios tenemos que hacer algo más que transmitir información que hemos aprendido en años o en décadas anteriores. Tendríamos, y esta es una de las ideas básicas, que preparar al alumnado nuestro para saber enfrentarse a la incertidumbre del conocimiento, a esta situación de cambio constante de la cultura. Es decir, genera, como digo, incertidumbre y por tanto habría que desarrollar las competencias y habilidades para desenvolverse como ciudadano del siglo XXI en una especie de selva, de maraña del conocimiento. No sé si ahora pueden ver esta otra imagen. Dejo un tiempo para que se cargue porque me han pedido que se cargue lentamente. Si ya la pueden ver, ven ahí que presento la fotografía de dos aulas. Un aula, la de la izquierda, es la fotografía tal cual está en la ciudad de Salamanca. La ciudad de Salamanca en España es una de las ciudades más bonitas, una de verdad, si no la conocen, recomiendo que la visiten. Pero ahí fue uno de los orígenes de la Universidad Española, allá en el siglo XVI, en 1500 y pico. Se conserva esa aula, la pueden visitar en el Museo de la Universidad de Salamanca y ahí pueden observar en la sala de estudiantes. Es un aula de una universidad de estos momentos del siglo XXI. Y lo que quiero destacar es que la escenografía, la arquitectura, el modo de distribuir a los estudiantes y al profesor prácticamente es el mismo. Tanto, o sea, han pasado 500 años. Y prácticamente el escenario donde producir esa relación entre estudiantes y profesores universitarios es prácticamente la misma. Lo que ha cambiado es casi el nombre de la forma de recibir esa información. Hace 500 años el profesor dictaba la lectio, ¿no? Y los alumnos lo copiaban en cartapacios. Hoy en día, en gran parte de las aulas universitarias, seguimos subiéndonos a una tarima, seguimos subiéndonos los profesores a una especie de púlpito y lo que hacemos es un dictado de apuntes. Y lo que hacen nuestros estudiantes es copiarlos en papel. Pero en el fondo es. Y evidentemente hay muchas voces desde hace ya mucho tiempo que cuestionan toda esta metodología, que dicen que los apuntes en papel, los manuales que los estudiantes tienen que aprenderse casi de memoria y luego reproducirlos en un examen, ya empiezan a dejar de tener sentido, empiezan a dejar de tener utilidad no solo pedagógica, sino que no es el método adecuado para formar a un profesional del siglo XXI. Tercera idea. No sé si ya tienen cargada la presentación. Pero la tercera idea que se deriva de lo que estoy exponiendo es que, independientemente del contenido del conocimiento que transmitamos o trabajemos en nuestras aulas, en nuestra docencia, lo que es urgente es replantearnos, es cuestionar, es cambiar en definitiva el modelo de enseñanza. es pasar, supongo que lo habrán oído en muchos cursos, congresos, seguramente muchos conferencistas anteriores lo habrán dicho, tenemos que pasar de un modelo de enseñanza universitaria que lo que ofrecía o pedía a los estudiantes era la memorización, un aprendizaje por recepción de información dada por parte del profesor, a un modelo donde lo que aprende el estudiante es a través de la acción, a través de su actividad, a través de cosas que él hace. Este es un viejo principio pedagógico que tiene más de un siglo. Los psicólogos educativos, los pedagogos de la llamada escuela nueva de finales del siglo XIX, como Montessori, como de Croly, como Freinet, más recientemente, es decir, los viejos pedagogos insistieron mucho en esta idea. Se aprende a través de la acción y nuestra experiencia como individuos nos lo confirma, ¿no? Lo que aprendemos memorizándolo de un libro o de unos apuntes, lo podemos mantener vivo en nuestro cerebro hasta que lo reproducimos en un examen, pero luego, si no lo trabajamos en tareas, en actividades, lo perdemos, ¿no? Por eso, lo importante es enfatizar, insistir en la utilización de nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas pedagogías o técnicas didácticas, ¿no? Ahí en esa transparencia pongo como una especie de abanico de estas nuevas técnicas o estrategias que están muy en boga o están intentando favorecer que el profesorado universitario las utilice. No las voy a explicar, ¿eh? No las voy a explicar porque estoy convencido que las conocen y tampoco es el motivo de mi intervención. Me han llamado a estas jornadas, a este seminario, principalmente para hablarles o compartir o reflexionar sobre en qué medida podemos incorporar las TIC, el e-learning, una metodología de enseñanza basada en los entornos virtuales, en la docencia universitaria o educación superior. Bueno, voy a focalizar mi intervención en ese sentido. Para reflexionar, quisiera otra vez que se fijen en una nueva imagen. Perdonen si abuso, como digo, de las imágenes, pero me parece, como les decía antes, que son muy evocadoras, ¿no? Que permiten dar mucho juego para el debate, ¿no? Yo creo que en el e-learning ha ocurrido, no siempre, pero en muchísimas ocasiones, quizás en demasiadas ocasiones, cuando se habla de e-learning, se enfatiza y se pone mucho el peso en la tecnología, en la calidad de la tecnología. Quiero decir, la calidad de funcionamiento del bando de ancha, la calidad del software o del LMS que se utilice, la calidad de la potencia multimedia de un cacharro, de un objeto, sea computadora, sea móvil. Es cierto, es decir, yo no puedo cuestionar la necesidad de tecnología de calidad. Si no tenemos TIC, tecnologías de calidad, evidentemente no podemos hacer e-learning. Pero desde un punto de vista pedagógico, que es el que mi reflexión, es que eso es insuficiente. Es decir, cualquier software de estos, de LMS, casi todos permiten hacer lo mismo o parecido. Pero insisto, desde un punto de vista educativo, lo menos relevante es la tecnología. Insisto, hace falta tecnología que funcione. Pero para hacer innovación pedagógica, para hacer buenos procesos formativos, educativos, con los estudiantes, lo de menos es la tecnología empleada, el software que utilizamos. Lo relevante es el planteamiento o modelo pedagógico que ponemos en marcha. Por una razón muy simple, la tecnología por sí sola no tiene efectos mágicos. Si yo soy un docente, un profesor o una profesora malo, en el sentido de que no comunico bien, que no sé organizar actividades atractivas y motivantes para mis estudiantes, etcétera, por el mero hecho de que utilice e-learning, por el mero hecho de que incorpore aulas virtuales, no me convierte mágicamente en mejor profesor. Esto es algo que vamos constatando en los estudios e investigaciones. Por eso, fíjense, en un seminario como este de entornos virtuales, voy a defender y voy a destacar que lo más importante sigue siendo el elemento humano. El factor humano. La tecnología está ahí, pero esa misma tecnología, sus efectos sobre los estudiantes, va a depender de la calidad pedagógica del docente que maneje esa tecnología y del, lógicamente, del método, de la metodología o de la estrategia didáctica que ese profesor organiza con esa tecnología. Por eso, insisto en la figura que el factor clave sigue siendo el docente, más que el LMS o el software o como ustedes quieran llamarle. Algo que estoy, bueno, no solo yo, muchos expertos y cuando mi universidad, por ejemplo, ya lleva bastantes años utilizando los campos virtuales, las aulas virtuales. De los, no sé, los 18.000 o 20.000 profesores que somos, ya también se cuentan por miles las aulas virtuales. He tenido ocasión de poder evaluar la calidad pedagógica de esas aulas virtuales y la mayor parte de las mismas son un sumatorio de documentos. Hay, cuando uno entra a las aulas virtuales de otros colegas, de otros compañeros, de muchas universidades, son aulas virtuales que desde un punto de vista pedagógico hacen metodología de enseñanza tradicional. A lo que se dedican es a colgar, a publicar apuntes para que sean copiados, leídos, impresos por los estudiantes, para que estos los lean, los memoricen y luego los vuelvan a reproducir en un examen. A veces se incorpora algún foro para que a los alumnos pregunten, etcétera, pero realmente el aula virtual, aunque se utilice Moodle o el software que sea, la práctica pedagógica todavía sigue respondiendo a ese modelo educativo de hace 500 años que yo les hablaba antes, ¿no? Por eso, lo primero que yo estoy observando es, bueno, ya casi todas las universidades o grupos de profesores o facultades ya han montado su LMS, ya tienen aulas virtuales. Pero la pregunta es, ¿qué hay dentro de las mismas? ¿En qué medida generan procesos de aprendizaje constructivistas? Procesos basados en un aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Poner textos, lógicamente, o foros, es decir, cosas que se lean, es un paso importante, pero desde mi punto de vista, insuficiente, ¿no? Hay que ir a ser más ambiciosos y ir más allá. Desde mi punto de vista, sintetizando, de verdad, resumiendo lo máximo que puedo, ¿cómo creo que debiera ser un aula virtual innovador? Un espacio, un entorno que favorezca eso, que el alumno aprenda de forma más activa. Pues básicamente con esos tres elementos o esas tres ideas que les pongo ahí. Espero que las puedan ver, ¿no? La primera es que las aulas virtuales tengan muchas actividades, tareas que tienen que hacer los estudiantes, prácticas, cosas que tengan que hacer dentro del entorno virtual y en la medida de lo posible ponerles lo menos posible de texto informativo para que sea leído. Es decir, más actividad, menos información. Porque lo que se pretende es que sea el alumno el que construya la información, no dársela hecha, sino crear las condiciones. Yo luego, si quieren, les pongo un ejemplo de mi aula virtual. Las condiciones, darle los recursos para que sea él el que cree la información, la busque, la elabore, la construya, la difunda y la ponga dentro del aula virtual. Una segunda idea es que esas aulas, en la medida de lo posible, sean multimedia, es decir, tengan imágenes, tengan sonidos, sean audiovisuales y, lógicamente, hipertextuales, que haya muchos enlaces, que no sean planas, ¿no? En el sentido que no sean como los libros de papel. Es decir, si hemos pegado el salto del papel a las pantallas es para utilizar todos esos elementos audiovisuales, icónicos y multimedia que nos permite la pantalla. Y la tercera idea es enfatizar o generar que ese entorno del aula virtual sea un lugar donde haya comunicación más o menos fluida entre los estudiantes y entre el profesor y sus alumnos. Es decir, que sea un sitio no solo para, como digo, obtener información, no solo para publicar información, sino para que se produzcan interacción comunicativa a través de preguntas, de respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas para mí serían como las tres características o ejes claves de un aula o un entorno educativo innovador. Muchas actividades, multimedia y comunicación. Como les digo, el eje clave es la actividad. Yo, de verdad, cuando organizo y pienso un curso a través de Internet, lo que pienso no es tanto en términos de contenidos, que evidentemente tengo que tenerlos en cuenta. Estamos en un contexto universitario y por tanto el conocimiento científico es no solo importante, sino muy relevante. O sea, pienso en contenido, pero una cosa es que yo piense como docente qué contenido quiero trabajar con los estudiantes o el contenido científico que considero oportuno a trabajar con los estudiantes, pero el modo en que ellos van a llegar a ese contenido tiene que ser a través de actividades, de tareas, de prácticas que ellos tienen que hacer. Para mí ese es como les digo, el eje clave, que como docente construya el entorno virtual a partir de actividades o tareas que los alumnos tienen que hacer. Y el modelo, digamos, general de aprender en entornos virtuales es que las actividades que les plantea a mis estudiantes impliquen que ellos tienen que buscar y analizar información a través de libros de papel, pero sobre todo de recursos web que están en Internet disponibles. Y mi labor como profesor es, en todo caso, seleccionar y solicitarles a los alumnos que accedan a sitios web de calidad docente o de calidad científica, es que aprendan, pedirles actividades para que aprendan a comunicarse y trabajar en equipo de forma colaborativa. Yo suelo mezclar solicitud de actividades individuales, pero otras también que se construyen, como digo, en grupo, de forma colaborativa. Y lógicamente, un tercer tipo de actividades es que ellos aprendan a no solo a buscar información, no solo a analizarla, sino a elaborarla. Es decir, que sepan hacer ensayos, elaborar PowerPoint, crear vídeos y puedan difundirlo y compartirlo con los demás. Ejemplos de tipos de actividades que yo desarrollo en aulas virtuales. Insisto, estos son ejemplos. Me funcionan al menos en el ámbito de la formación de futuros docentes. No sé en la formación de futuros médicos o de profesionales de la sanidad, pero ustedes son los expertos y podrán adaptar el tipo de actividad a su campo científico formativo. A ver, voy a ir rápido. A ver, algo que yo les pido a mis estudiantes es que construyan la bibliografía. Sí, voy a hacer una cosa. En vez de lo que tengo puesto en el PowerPoint, voy a entrar en el aula virtual mía y así vemos un aula virtual. Espero que la estén viendo. Esta es un aula virtual que tengo abierta. Es de una asignatura llamada Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Y como pueden ver, es de una asignatura que cursan los que van a ser futuros maestros de educación primaria. Esta aula virtual la hemos abierto hace una semana, es decir, aquí en España el curso académico empieza en el mes de septiembre. Hemos empezado, aquí está el calendario, exactamente el día 12 de septiembre, hoy es día 22, o sea, llevo una semana y media con ellos. Como ven, yo tengo organizada esta aula, si ven, la estructura no es por contenidos, no es por temas que tienen que estudiar, sino por tareas. Tienen que empezar con una encuesta, que yo les pido, que es lo primero que tienen que hacer. Les pido una tarea que tienen que desarrollar constantemente a lo largo del cuatrimestre que dura esta asignatura, esta materia, y ellos tienen que hacer un diario de clase. Luego una práctica que he llamado cero motivante, introductoria y demás, práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, práctica 5. Esto es, digamos, el eje que sustenta toda la actividad que tienen que desarrollar mis estudiantes dentro de este entorno que, bueno, está hecho con Moodle, pero, insisto, me da lo mismo que sea Moodle, que sea de WCT, Joomla. Da lo mismo el software. Lo importante, como digo, es lo que se le solicita pedagógicamente. Y solo aquí al final, fíjense, aquí al final aparece la teoría. Evidentemente hay que estudiar teoría. Y la teoría, bueno, la describiré como se la presento a mis estudiantes. Vamos a ver. Miren, yo lo que hago es siempre una encuesta inicial. Y la encuesta inicial, pues lógicamente, lo que pretende es sondear lo que los alumnos saben o no saben de mi asignatura. Entonces, construyo un cuestionario que ellos contestan, tipo online, y claro, ay, perdón, obtengo fácilmente una visión, en función de las respuestas que vayan dando, una visión de lo que saben o no saben, y sobre todo de lo que me piden o que les gustaría aprender con la asignatura. Es simplemente una primera actividad muy introductoria y que de algún modo lo que pretendo es hacer una especie de diagnóstico o chequeo inicial de lo que saben y quieren aprender con mi asignatura. Otra tarea importante, y esta es fundamental y les insisto mucho, es que ellos tienen que construir un diario de la clase. Yo sigo una metodología del blended learning, de la enseñanza semipresencial, del B-learning, es decir, yo combino una vez a la semana nos vemos presencialmente en el aula física, allí explico, aclaro cosas de teoría, explico, aclaro cosas del aula virtual, les planteo nuevos retos, o sea, allí discutimos físicamente cosas y ellos en el resto de la semana trabajan en esta aula virtual. Bueno, pues el diario de clase es, digamos, ese cuaderno que ellos tienen que construir donde van narrando, van escribiendo lo que hacemos en la clase presencial y a la vez la reflexión que les provoca las actividades que van haciendo en el aula virtual. Voy a poner ejemplo, insisto, vamos a ver algunos diarios de mis estudiantes, pero que solo llevan, como les digo, llevamos 2 sesiones de clases presenciales, llevamos 10 días. Fíjense, aquí cada estudiante, pues bueno, lo que va escribiendo, yo tengo la posibilidad de decirles cosas. Como ven, ya se van. Para mí es muy importante este instrumento. De años anteriores ha funcionado muy bien porque les obliga a estar atento en la clase presencial, a tomar las máximas notas en esa clase presencial, pasarlas a limpio aquí en este diario virtual y sobre todo lo que me interesa es ver qué reflexión hacen, ¿no? Hacen. Y bueno, como ven, más o menos mis estudiantes son serios, intentan hacer buenos trabajos. Evidentemente, aquí hay de todo, de más abajo, ven, aquí, bueno, aquí hay problemas. Bueno, el diario es un instrumento donde ellos tienen que reconstruir en el espacio virtual lo que ven, oyen y discutimos en la clase presencial. Aparte de eso, como yo les decía, el aula virtual está llena de actividades. La práctica cero, que es muy motivadora, lo que he hecho ha sido ponerles un vídeo y en función del vídeo, pues que no voy a reproducírselo, pero bueno, es un vídeo que he considerado importante, lo que hacemos es generar un cierto debate que se tiene lugar a través del aula virtual. Y ahí tienen, fíjense que esto fue la semana pasada y aquí los alumnos míos pues más o menos ya entraron en ese debate. Una cosa importante que es aquello que yo les decía, yo no les doy la información hecha, sino ellos tienen que construirla. Entonces, por ejemplo, la bibliografía de la asignatura no se la doy seleccionada, no les doy seleccionada los libros que hay en la biblioteca de mi universidad y tienen que leer, ni aquellos artículos que pudieran ser interesantes. Lo que hago es pedirles a mis estudiantes que vayan a la biblioteca, busquen aquellos libros que consideren relevantes, interesantes, oportunos para la temática de mi asignatura y cuando los encuentren, tienen que ponerlos y compartirlos aquí, en el aula virtual. Entonces, yo les he creado, digamos, un pequeño formulario donde ellos tienen que, bueno, cada libro que encuentran, les pido 3 nada más por cada estudiante, solo 3, si no serían muchos, tienen que escribir el formulario, el autor del libro, el título, el lugar, y lógicamente tienen que hojearlo tienen que revisarlo y hacer un resumen del mismo. Y lógicamente, al irse publicando, esto se convierte en una especie de tarea colectiva de todo el grupo de estudiantes de mi clase. Es eso, el intentar, y es como yo les he planteado la tarea, construir una biblioteca general, biblioteca virtual o digital dentro de nuestra aula, pero hecha de forma colectiva por todos los estudiantes. Es decir, cada estudiante aporta 3 libros y ahí juntamos pues 60, 70, 80 libros, ¿no? Lógicamente, yo los reviso y los comento en la clase presencial y, o a veces virtualmente digo pues algunas cosas que no son correctas, ¿no? Lo mismo les pido que hagan con relación a los artículos, es decir, ya no son los libros que están en la biblioteca, que están físicamente en la biblioteca de la facultad, sino también tienen que buscar 3 artículos académicos de revistas digitales y hacer lo mismo, compartirlos, ¿no? O sea, pido 3 libros físicos de papel y que se construya 3 artículos digitales. Y de este modo intento, como les decía antes, trabajar lo que son eso, tareas colaborativas donde cada sujeto busca información y la comparte. No quisiera liarme mucho. Otra tarea que pido importante es la creación de un blog educativo donde los estudiantes, cada uno o en pareja, tienen que buscar noticias que tienen relación con la asignatura y tienen que comentarlas. Ahí en ese blog, ¿no? El blog, por lo menos para los maestros, los docentes, es un recurso de la web docente importante. Se está utilizando mucho en las escuelas españolas, en los institutos educativos, y por tanto, ellos, como tienen que ser futuros maestros, tienen que aprender a manejar esta herramienta. Yo no les explico cómo es un blog educativo ni para qué sirve. La mejor forma de aprenderlo es pidiéndoles que construyan blog, ¿no? Y ellos lo tienen que construir, les doy guías, como tiene que hacerse, lógicamente. Y en el aula virtual lo que hago es, como digo, también ponerles ahí un pequeño formulario para que el blog que hayan hecho lo escriban y demás. De este modo aparece un amplio listado de todos los blogs, y estos son los blogs que han ido construyendo estos días mis estudiantes, ¿no? La mayor parte de ellos simplemente están construidos, pero todavía están vacíos de información, porque tienen que, este es un blog creado por una alumna, un alumno, el hábito de la lectura, tal, todavía están vacíos porque acabamos de empezar el curso, todavía quedan 4 meses por delante, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, desde el aula virtual todos podemos ver el blog creado por todos los demás. Más actividades que planteo. Lo mismo en la búsqueda de webs educativas. No les doy las direcciones ni las webs educativas, las pido que las busquen. Aquí es más compleja, todavía esta tarea, esto no lo han hecho. Lo que les pido, pero de años anteriores, es que busquen, aporten, y luego tienen que, cada estudiante tiene que evaluar los sitios web aportados por sus compañeros. Y esto luego hacemos una selección y las proyectamos y las presentamos en clase presencial, ¿no? Entonces, no solo es buscar un sitio web de calidad, de interés para la asignatura, sino compartirlo, evaluarlo, valorarlo, lo que aportan los demás, y luego hacer selección y compartirlo con la clase. Y así sucesivamente, distintos tipos de actividades. No voy a describirle todas. La teoría. Miren, la teoría, yo en clase presencial explico algo, no mucho. Simplemente doy algunas ideas básicas. Lo que les pido, fundamentalmente, es que ellos tienen que desarrollar, construir teóricamente cada uno de los grandes temas. Para ello, en el aula virtual hay un apartado que he llamado tus apuntes, donde los estudiantes tienen que escribir en función de lo que yo explico en clase, de una serie de vídeos teóricos que he construido y de un libro electrónico que también he hecho, ellos de cada tema tienen que desarrollar esa teoría. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tema 1 desarrollado por esta alumna. Esto lo han hecho, insisto, esta semana, o sea, porque todavía estamos en el tema 1, ¿no? Y cada uno de mis estudiantes tiene que desarrollar esos contenidos. Yo, lógicamente, tengo que revisarlos y, evidentemente, tendré que hacerles algún comentario. ¿Ves? La mayor parte, pueden comprobar que la mayor parte de mis estudiantes de esta aula virtual, pues todavía no ha desarrollado los contenidos propios de la teoría. Pero claro, como yo les dije, presencialmente explico, doy poca clase magistral, en la situación presencial. Procuro que sea más debate, aclaración de dudas, alguna discusión, etcétera. ¿Por qué? Porque ya les tengo preparado el contenido teórico a través de pequeños vídeos que grabé ex profeso a propósito para mi asignatura. Mi universidad me ha permitido, digamos, hacer estas grabaciones. Bueno, hay para cada tema hay un vídeo distinto. Retomo mi aula virtual. Como ven, el contenido teórico se le oferta a los estudiantes a través de vídeos hechos grabados, pero también les ofrezco el desarrollo de esos contenidos con un libro o un manual electrónico o digital que les he preparado. Ahí tienen, digamos, lo que serían las ideas o los contenidos académicos más relevantes de mi asignatura, lo tienen ahí sintetizado. Y se lo encuentran en el aula virtual en un formato, digamos, de animación, como también en una versión PDF. Pero lo importante, como les digo, es la actividad que ellos tienen que reconstruir esos contenidos y construir sus propios apuntes. Bueno, quiero ir acabando. Voy saltándome y quiero ir acabando, ¿no? Concluyendo, miren, mi experiencia o en el punto actual que me encuentro después de una década trabajando con aulas virtuales es que el e-learning en una universidad a estas alturas ya debe dejar de ser algo excepcional. No sé la situación de sus países, no sé en Cuba, en Venezuela, en México, el grado de penetración y de expansión de las aulas virtuales. Pero al menos aquí en España ya el e-learning, las aulas virtuales, se ha convertido en algo cotidiano, algo que ya es habitual. Por eso yo creo que estamos en un momento que pudiéramos hablar del e-learning invisible. Es decir, que sea algo que no suponga una situación anómala, una situación extraña, sino que yo creo, vamos, y casi lo afirmaría, que hoy en día, en el siglo XXI, cuando la cultura es digital, como yo les decía al principio, cuando ya la inmensa o la mayor parte de la producción científica se hace a través de Internet, a través de entornos virtuales, evidentemente la docencia universitaria no puede darle la espalda a esa realidad y, por tanto, tiene que convertirse las tecnologías, las TIC, el e-learning en algo cotidiano en nuestro hacer universitario. A la vez, una segunda idea de conclusión es que tenemos que, como docentes, no quedarnos encerrados en un único tipo de software o del EMS, sea el Moodle o sea el Doqueos o el que sea, sino que como docentes mezclemos herramientas tecnológicas. Sean aulas virtuales, tipo LMS, pero que a la vez estén abiertas a recursos de la web 2.0, como son los blogs, las wikis, vídeos que están en YouTube, fotografías que están en FLIR. Yo creo que tenemos que mezclar y el aula virtual que queremos de nuestra asignatura tiene que ser un punto, como digo, de intersección, de enlazar lo que hay por toda Internet y ofrecérselo a nuestros estudiantes. Y una tercera idea, me salto, es que tiene que ser importante, tenemos que concebir el aula virtual como una especie de, como les decía, donde los alumnos van depositando su conocimiento que van construyendo a través de las actividades que les solicitamos. Por tanto, el aula virtual debemos dejarla de ver como un mero repositorio, un sitio donde colgar archivos, textos, informaciones, para que sea una especie de portafolio electrónico que el alumno va construyendo a lo largo del tiempo de estudio en esa aula virtual. Por eso el título de la conferencia, de ir desde los antiguos carpacios medievales, como aquella aula que yo les ponía de la Universidad de Salamanca del siglo XVI, a esta idea de que el aula virtual sea un escenario, un entorno donde el alumno aprende a través de la acción y por tanto vuelca, deja huella a modo de portafolio personal de lo que va aprendiendo y haciendo en eso mismo. Y acabo con una última idea, que yo de verdad creo en ella plenamente, que es ser un docente, un profesor universitario de este siglo del siglo XXI, requiere convertirse previamente en ser un ciudadano de la llamada web 2.0. Yo no puedo enseñar como docente a ser una persona culta, inteligente a mis estudiantes con los recursos que hay en la red, en Internet, si yo previamente, como individuo, como ciudadano, no soy un usuario habitual que maneja las redes sociales, los blogs, las wikis, que lee prensa a través de Internet, que me comunico con otros. Es decir, tengo que vivir Internet, tengo que vivir la web 2.0 para poder yo utilizarlas didácticamente, pedagógicamente con mis estudiantes. Y eso significa, lógicamente, cambiar de modo sustantivo la mentalidad como docentes, que cambiar el pensamiento pedagógico y, lógicamente, exigirá un cambio de las prácticas que uno desarrolla. Y nada más, perdonen si he hablado demasiado, no quería hablar tanto.